interrumpimos nuestras vacaciones para traerte este post-mortem traído a ustedes por los amigos de Gol Zero y sus plantas eléctricas Yeti, las plantas Yetis, que son ideales para condominios y walk-up porque no requieren diésel, ningún tipo de combustible, no emiten ningún tipo de emisiones ni ruidos y puede cargarla con el plug de la pared del hogar, apartamento, walk-up, lugar cerrado, o puede también comprarle energía, paneles solares que venden allí mismo en Gol Zero. Comunícate ahora y averigua qué plantas tiene Gol Zero disponibles ahora mismo. Se venden y se acaban rápido, así que tienes que llamar al 787-607-6001, 607-6001, o visitarlos en Facebook Gol Zero Puerto Rico. Gracias Gol Zero, presentadores de puestos para el problema.
Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema. Nosotros los vamos a seguir mal acostumbrando.
De verdad que sí, de verdad que sí. Pero Jonathan, tengo una pregunta para ti. Ya cumpliste año. Este episodio, aunque lo grabamos antes de tu cumpleaños, estoy haciendo una apuesta al futuro. ¿Cómo fue el hangover? ¿Hasta qué hora te duró?
Wow. Cada año dura más.
Sí, porque te estás poniendo más viejo.
Sí, cada año dura más. Cada año es como más... Tú sabes, como te das cuenta que te dices, ok, pero sí, estuvo bueno. Oye, yo solamente espero que este año sea mejor que el 2020.
Contra, o sea la vara está bajita, para que sea mejor, la vara está bien bajita.
Digo, para Puestos para el Problema fue brutal.
No, para nosotros fue un buen año,
pero para el país, para la población, para todo el mundo.
No.
Mira, oye, Luis, le vamos a dar la bienvenida en este episodio de Nuevo Año. Seguimos con nuestras serie de postmortems que estamos haciendo, ¿verdad? De distintas ópticas, distintos ángulos, distintas esquinas, particularmente porque queremos que ustedes tengan la mayor cantidad de diversidad de opiniones sobre todo lo que nos dejó el 2020 desde el punto de vista electoral, ¿sabes? Y político, más bien, al final del día. Así que hoy, pues nos acompaña en este episodio Itza García, quien tiene una iniciativa bien cool, bien interesante, de educación política a través de podcast y a través del internet. Uh-huh. Así que bienvenida a este espacio y gracias por aceptar la invitación.
Gracias a Jonathan y a Luis por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes. Tengo que confesarles que cuando le comenté a algunas amistades que iba a estar con ustedes, celebraron. Así que ustedes tienen su audiencia sólida por ahí.
Oye, y te debo los fanáticos, aunque nos digan Puestos para la Pava, los fanáticos y las fanáticas estadistas sobran y son vocales. Sí, sobran. Así que son muchos. Qué bueno. Son muchos que nos escuchan.
Y en colegio.
Acuérdate
en
que los estadistas somos la mayoría. Aunque quieran decir lo contrario, los estadistas somos la mayoría.
Ya empezó el cocotero aquí, ¿ves? Rápido.
Mira, pero tú sabes que en el Patreon. La unidad del Patreon de los jueves, del Zoom Ejecutivo, ese colegio lo están ganando los estadistas.
Sí, ahora sí.
Sólidamente.
¿Qué son? En palabras del secretario de Salud, son gente como es más educada ahí.
Más educada. Puta. Sí.
Ay, con más alto poder adquisitivo.
Así que.
Y adiarse.
Es que ese es el tier más caro, ese es el de 15 pesos, muchachos. Eso es la gente, la gente élite.
Okay. Bueno, pues entonces me imagino que muchos residen en el área metropolitana también, ¿verdad? Porque ustedes saben que la base estadista es de la clase baja, así que wow. Eso también es, eso hay que mirarlo, pero la base, lo que se llama el rollo del uh-huh, partido uh-huh. Es de la clase baja y de los campos.
Oye, vamos a empezar por ahí porque ese tema está interesante.
Pero espérate, antes de empezar, ¿cómo se llama el podcast y cómo lo consiguen? Sí. ¿Verdad? Vamos a hacer la pauta full.
Gracias. La Hora Estadista, estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook Live, YouTube, También en todas las aplicaciones de podcast estamos disponibles en nuestra página de internet, lahoraestadista.com, donde ahí también pueden encontrar los programas que ya hemos lanzado. Empezamos en diciembre, así que estamos, mira, en baby steps en este mundo. Estamos muy contentos. Con el público lo ha recibido bien. La química con mi compañero Michael López Saldaña es muy buena, y ¿verdad? Es un programa educativo, eso es importante mencionarlo, no es tiraera, no es estas dinámicas que a veces se dan. Lo otro importante es que es pro estadidad, pero sin hablar de partidos locales ni nacionales. O sea, nosotros ni somos, ¿verdad? Aunque obviamente todo el mundo conoce mis preferencias políticas, yo creo que eso está por ahí, pero claro, claro, ni es para PNP exclusivamente, PPD, que en el PPD la mayoría es estadista también.
Oye, pero yo te digo, mira, aquí temprano,
esa es
rápido,
la verdad,
rápido.
Esa es la verdad. Búscate los números de ustedes internos y les va a decir que como el 60% le coquetea la estadidad. Pero tampoco somos demócratas o republicanos, ¿verdad? El programa busca un espacio neutral donde los estadistas puedan conversar los temas que le interesan, educarse y tener a su vez herramientas para poder defender la estadidad ante los distintos grupos, porque ustedes que se pasan en Twitter metidos saben que uno dice "hi" como estadista y te cae encima. También necesitamos esas herramientas para poder defender el ideal. Para atender los mitos y los miedos, el último programa trató precisamente sobre el mito cultural y si vamos a perder nuestra identidad como puertorriqueños de ser Estado. Y hablamos de las distintas expresiones culturales que hay a nivel de los distintos estados en Estados Unidos. Así que esa es la línea del programa. El año que viene tenemos varios vamos a atender varios mitos, vamos a tener invitados reconocidos en este mundo. Así que está lo más chévere.
Lahoraestadista.com.
Buenísimo.
Vamos a pasar por el asunto de la base que mencionaste ahorita. Me llamó mucho la atención. O sea, hay una percepción en ciertos grupos que la base, o por lo menos los más vocales estadistas en algunos, en los programas de radio, en, digamos, en algunos lugares en internet, no necesariamente son pobres, o sea, son de clase baja o clase media baja. ¿Cómo se compone esa base estadista o que ustedes han mirado de cómo se compone esa base estadista en Puerto Rico?
Pues mira, la base estadista, como te comenté, es mayormente de clase baja y conservadora. Y por eso tú notas que el Partido Nuevo Progresista, que es el que se identifica con la causa de la estadidad en su mayoría, tiene esas líneas un tanto conservadoras. Y Puerto Rico, y tú lo notas también en a la hora del voto, aunque Puerto Rico ha ido cambiando, el pilar con estas últimas elecciones, el pilar del partido está entre Bayamón, ¿verdad? Ese distrito senatorial, y se han ido perdiendo otros. Lo vimos también en las alcaldías. Pero yo te diría que no voy a decir resentimiento porque no sería correcto, pero sí hay una distinción importante en clases sociales dentro del Partido Nuevo Progresista. Y probablemente, ¿verdad? Ustedes recordarán que una administración de Pedro Rosselló se caracterizó por ir a esos segmentos más pobres, y a lo mejor una administración de Luis Fortuño se caracterizó por identificarse con sectores más pudientes o de clase alta más pudientes. Y eso internamente en su momento creó una distinción en cómo se trabajaban las cosas, las personas que se nombraban a puestos en gabinete, las personas que se nombraban en puestos de ayudantes especiales, tenían cierto pedigrí que se compartía entre ellos. Y eso pues es algo que yo entiendo que el PNP como institución debe atender, porque obviamente es el que busca eso, pero el estadismo como movimiento también tiene que atender. ¿Y por qué? Porque la estadidad es para los pobres, que conocemos que Carlos Romero se identificaba con eso, pues eso sigue siendo así. O a quien está afectando más nuestra situación colonial es a la clase media, a los profesionales jóvenes que están empezando, probablemente como nosotros, que no vemos oportunidades aquí, que a lo mejor nos tenemos que ir y cruzar el charco para poder tener mejores oportunidades o mejor pagadas, porque sabemos que con movernos podemos duplicar y hasta triplicar nuestro salario. Así que eso es importante mirarlo. también tienes que mirar en Puerto Rico, cuando tú analizas el perfil sociodemográfico del puertorriqueño a nivel isla, tú notas que hay un ingreso per cápita en el área metropolitana, pero cuando te mueves al oeste se divide, y cuando vas al centro de la isla vuelve y se divide, siendo menor cada vez. Y eso es una desigualdad social interna, intra los municipios en Puerto Rico, que tiene que atenderse. Pero el movimiento estadista es muy vocal en el área oeste, en el área metropolitana también, con su diversidad. Tú puedes encontrar probablemente un sector de clase media alta, alta, estadista, muy liberal, y puedes encontrar un sector de clase baja, muy conservador. Ambos dentro, ambos estadistas, ambos dentro del Partido Nuevo Progresista, y por eso tú ves pues todas estas caras, ¿verdad? Características y también el liderato que las representa y que están variados.
Itza, te pregunto, no sé si has hecho el análisis de los resultados del estadía, sí o no. La victoria del sí es más amplia en esos sectores, o sea, ¿hay correlación con ese análisis con los números en papeleta?
Pues mira, el sí ganó en prácticamente todo Puerto Rico, excepto unos municipios en particular, pero cuando tú lo miras, él sí ganó en mucho más que los candidatos, que cualquier candidato. Donde pudimos ver que no era así, te lo estoy buscando aquí para poder darte el dato, por lo menos a nivel de distrito senatorial, donde Guayama fue el que iba y la recuento, en okay. Aquel momento, ¿verdad? El día de... Pero a nivel isla ganó.
Estoy aquí en la página estoy en la página del escrutinio ahora mismo, y ganó los 8 distritos. Pero si en Guayama es el más apretado, parece. En Guayama sí es 50.23, sí. 49.77. Sí, el distrito de Guayama. Qué extraño ese distrito de Guayama. Guayama, mira, y San Juan también. San Juan es 50.68, 49.32. Pero el más apretado fue Guayama. Qué extraño eso de Guayama.
Sí, y cuando tú miras la composición, ahí debe ser el elemento alcalde. ¿Cuánto movió el alcalde? Pues te puede hacer una diferencia. Y en el caso de San Juan, pues tuvimos un comportamiento electoral súper atípico. También hubo muchas papeletas en blanco para el plebiscito versus para la gobernación. Que eso también es algo que hay que mirar. Si esa gente no hubiera estado en la papeleta en blanco, hubiera votado por la estadidad.
Pero entonces, ¿cómo explicamos el argumento, digamos?
Hay 40.000 papeletas en blanco, 39.526 papeletas.
O sea, y si te buscas la de la gobernación, es como 3.000 o algo así.
Sí. Claro, y esa es la pregunta. O sea, ¿cómo explicamos o qué podemos adjudicarle a ese fenómeno de entregar esas papeletas en blanco? Del plebiscito, y a la misma vez como eso quizás va a tono con el argumento que había estado empujando el PNP con los resultados del plebiscito anterior, de que aquí había una supermayoría a favor de la estadidad.
Bueno, definitivamente el elemento de voto castigo estuvo presente, y el que te diga lo contrario, sabes, te miente. De no haber ocurrido un cuatrenio tan lamentable para el PNP, que de nuevo es la cara de la estadidad a nivel electoral en Puerto Rico, el resultado hubiera sido diferente. Eso y la estrategia de decir que el plebiscito no importaba porque como no era binding, ¿verdad? No tenía importancia, pues esos dos factores percolaron en el voto, y la gente pues podía echarte la papeleta en blanco, ¿verdad? Nosotros tuvimos, yo tuve muchos conocidos a nivel de que trabajaron en colegio, y te pueden decir que gente votó porque sí en la estadidad y votó por Dalmau a la gobernación.
Sí, eso lo hablamos. Mucho en el postmortem con Balbino.
Interesante.
Mira, me preguntaste, perdona que te interrumpa, Jonathan, pero me preguntaste que si la estadidad habíamos visto, y Luis, que si habíamos visto una diferencia en la estadidad para esas regiones, y si miramos Arecibo y Mayagüez, el voto de sí por la estadidad sobrepasó los 80,000+ votos, 81 en distrito Mayagüez, 86 en distrito Arecibo, versus San Juan, que es San Juan 1, que fue el más bajito, perdóname, no, el más bajito fue Carolina, que tuvo 69,000. Uh-huh. Así que sí, sí podemos más o menos mirar lo que te comentaba.
Va a ser, interesante cuando ya salga el censo, comparar bien la, uh-huh. a nivel de unidad con nivel de ingreso y nivel de educación y ver eso, si se prueba esa hipótesis, que yo estoy fundamentalmente de acuerdo con Itza en que el PNP, y no es tampoco tan nuevo, quizás ahora se ve más el contraste, pero en efecto es una coalición de clase pobre y clase bien alta. Y siempre sí. ha vivido ahí, siempre ha habido cierta... Es como en el Partido Republicano, la coalición entre los religiosos evangélicos y los conservadores pro-business. Pues que se encuentran en el medio, los conservadores pro-business no necesariamente son conservadores sociales y viceversa. Así que, y eso está ahí en la raíz. Bueno, entonces, entremos a los resultados de la elección. El PNP enfrenta algo que no enfrentaba desde el 80, que es un gobierno donde controlan la gobernación, pero no tienen control de la legislatura. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a este resultado? ¿Por qué Pedro Pierluisi al final logra imponerse con el 30, casi el 34% del voto? Uh-huh.
El trabajo electoral, el PNP hizo el trabajo electoral que hay que hacer y que no es un trabajo electoral que se hace el mes antes de las elecciones, es un trabajo que se hace por 4 años, ¿verdad? Y es, para mí esa fue la gran diferencia, tanto dentro del voto adelantado. Mira, hay gente que te va a decir, no, Pierluisi ganó porque es que Victoria Ciudadana le quitó votos al PPD y Dalmau, el movimiento Dalmau, que también hay que mirarlo de cerca, que no corrió bajo el independentismo, ¿verdad? También quitó votos y pues son elementos que estuvieron presentes. Pero a la hora del voto en urna, votaron por cada quien, los que fueron a votar, votaron por el que iba a votar. Así que Movimiento Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad y el PIB obtuvieron los votos que iban a obtener. La diferencia es que Pierluisi tuvo como 100,000 votos a favor de él, que recogieron por voto adelantado y previo al evento, y que ese día se sumaron, y que para mí fue lo que lo llevó a la victoria. Si tú le quitas a Pedro el voto adelantado y esa gestión, Pedro hubiera perdido.
Pero esa gestión es de 4 años.
Mira,
porque es que me parece interesante lo que plantea y tiendo a coincidir que se hizo el trabajo político, digamos, de movilización y de que la gente entendiera, ¿verdad?, estas nuevas herramientas para votar. Pero no sé si ese trabajo no percoló a nivel de los distritos y los precintos cuando tienes, por ejemplo, el caso de Arecibo, que es el más dramático, que en el 2016... ganan por 20,000 votos, Cheyenne Martínez, creo que es el apellido, y pierden el distrito ahora por 250. O sea, el que ganó de los populares hizo un recovery de casi 20,000 votos en 4 años. Entonces, no sé si esa movilización se quedó a unos niveles o no llegó a nivel del distrito y a nivel de los precintos.
O que no hubo una movilización institucional, sino que lo que hubo fue una movilización del candidato a la gobernación. Y por eso algunas personas te pueden decir que hay que separar la institución del candidato a la gobernación, que eso es una, que de hecho recientemente salió una noticia de que el Partido Popular está considerando eso. Yo lo veo con buenos ojos. Yo creo que eso, la institución tiene unos intereses y unas obligaciones distintas a los candidatos a los puestos, pero particularmente distintas al candidato a la gobernación. Y eso habría que mirarlo. Cuando tú miras el resultado a nivel de alcalde, el PNP perdió 30 y pico de alcaldías, y cuando tú buscas, es un número bien cercano, no trabajó el voto adelantado. Cuando tú miras Arecibo no trabajó el voto adelantado. Así que claro, o hubo sobreconfianza, que eso siempre pasa, ¿verdad? Y yo pienso que el caso clásico fue Santini en San Juan, cuando Yulín le gana, que tomó por sorpresa a todo el mundo. Y el otro elemento es el caso particular de Arecibo, el asunto de la cabeza de distrito, el alcalde y los serios señalamientos que habían y el descontento que había de la base del partido con el liderato local. Y uh-huh. entonces lo otro que hay que ver es, ya no estamos en el Puerto Rico donde la política local municipal va de la mano con la política estatal. El distrito va más a la local, la acumulación puede ir más a la estatal, ¿verdad? Hay unas divisiones un poco más grises, pero uh-huh. no, esa política cambió. y cambió para siempre. Habría que ver si ya porque el candidato alcalde gane, ¿significa que el gobernador va a ganar? O viceversa, ¿significa que porque el gobernador gane en ese municipio va a ganar el candidato alcalde? Eso en el positivo. En el negativo, ¿un mal alcalde me va a quitar votos a la gobernación? ¿Un buen alcalde me va a añadir votos a la gobernación? ¿Verdad? Ese tipo de cosas hay que mirarla. Mi respuesta es decirte que lo negativo tiende a pesar bastante en el caso particular del PNP, porque el PNP enojado no va a votar. Y el que saca a votar es el movimiento a nivel local, que no, que lo corre el alcalde, excepto algunas excepciones, ¿verdad? Pero en su mayoría, o como norma general. Pero eso empezó a cambiar hace años. Yo te diría que empezó a cambiar desde el cuatrenio de Luis Fortuño para acá.
Quizás antes, puedes ponerle el génesis a ese fenómeno cuando se dividió la papeleta. O sea, ya cuando el alcalde está en una papeleta distinta a la estatal, pues es mucho más sencillo. Y de nuevo, mírate en Carolina cuántos votos saca el alcalde popular versus la gobernación, y míralo en Bayamón también, aunque sí, en Bayamón gana el PNP, en Carolina gana el popular a la gobernación, las diferencias no se comparan con la alcaldía. Mira, tengo un numerito aquí yo lo voy a decir en mi programa de radio, pero como esto sale después de mi programa, pues no importa. La ventaja de Unidad 77, del voto adelantado del PNP, ya terminado el escrutinio en la gobernación, fue de 5 puntos. Y la ventaja el día de las elecciones, si no me equivoco, es menos de 1 punto. O sea que, en efecto, la diferencia de la victoria de poco más de 3 puntos de Pierluisi está ahí. Y digo, de poco menos de 3 puntos. Y lo que dijimos en el podcast con Balbino, que la mayoría de las personas que votaron 60 plus votaron voto adelantado. Si no votaron voto adelantado, probablemente no votaron.
Perdóname, Luis. Añádele a eso que el voto adelantado no es voto nuevo. El voto adelantado es gente que, como quiere, iba a votar el día de las elecciones. ¿Y por qué el PNP capitaliza en ese? Porque el día de las elecciones yo no llego a votar si estoy enojada, pero si fuiste a casa con el presidente de unidad que me conoce de toda la vida y se sentó allí conmigo y me dice, chico, pero es que tienes que votar, no puedes. Y yo le hablo mal del alcalde, le hablo mal del representante, le hablo mal del senador, le digo que el PNP no sirve y todas las cosas que la gente se desahoga y te dice. Pero pues ese probablemente ahí hubo un trabajo que hizo que esa persona al final dijera, está bien, mira, lléname la solicitud esa y ven y cógeme el voto. De gente que probablemente no hubiera llegado nunca a votar de no ser por eso.
Presente.
Bueno, entonces, ¿y qué pasa? Gana la gobernación, gana la comisaría residente, pero se pierde la legislatura. Obviamente, la legislatura del PNP fue bastante complicada, sobre todo lo que fue la Cámara, con los escándalos, los arrestos, etcétera. Así que no debe sorprender a nadie que el PNP haya perdido la legislatura, pero logra mantener la gobernación. ¿Qué pasó ahí?
Mira, de nuevo, está el que te va a decir que los partidos nuevos no acumulan igual, ¿verdad? Aquí tenemos que hacer una distinción, acumulación versus distrito. Porque cuando miramos distrito, eso fue PNP-PPD, ¿sabes? Ahí no hay más nada. Uh-huh. Yo saqué los tengo por aquí a nivel de distrito. Tú tienes 24 PPD en el distrito por representativo y tienes 16 PNP. Y en Senado tienes 6 PNP y 10 PPD, ¿verdad? Así que pues ahí con los últimos números que salieron. Ahí no hubo candidatos nuevos, y eso tiene una explicación histórica a nivel electoral de por qué tú no ves ahí candidatos de otros, de partidos nuevos. Pero a nivel de acumulación, donde tú ves este arco iris de gente nueva que entra, es importante mencionarlo. ¿Qué te van a decir en acumulación? Pues no es lo mismo que yo acumule más que en 6 municipios, a que aquel que acumula en mitad de la isla, o aquel que acumula en más municipios que yo. Y eso es cierto, eso es un elemento. Pero aquí nadie puede negar que hubo un voto castigo hacia los estilos de la legislatura, y tanto de Cámara como Senado. Y no reconocer eso es para mí es faltarle el respeto al electorado nuevo progresista que mandó un mensaje claro. Y obviamente pues el electorado estadista también, que tiende a tener más flexibilidad. Ustedes saben de los famosos estadistas light, que no, que te pueden votar por candidatura, pueden hacer distintas combinaciones y no necesariamente te votan íntegramente, ¿verdad? El voto íntegro. Pero para mí fue un voto en rechazo a los estilos. Si las primarias hubieran sido diferentes a como corrieron, que se dividieron en dos, hubiéramos visto otros resultados al final, que también es importante. Y yo creo que si el PNP no presta oído al mensaje claro y contundente que le envió su electorado, el PNP va destinado al fracaso. Yo estuve en las primarias trabajando a nivel de HIP, de junta de inscripción, representando un candidato a nivel local, y te puedo decir, la gente dice, no, los jóvenes votaron en contra de... No, el joven no fue a votar mayoritariamente en las primarias, fueron personas adultas que buscaban caras nuevas y personas tradicionalmente identificadas con ciertos candidatos de la legislatura en particular, que buscaron caras nuevas y le votaron en contra porque están cansadas ya. Y a mí me parece un serio error del parte del PNP si no escucha a los 200,000 y pico de estadistas que no votaron por el PNP y si no escucha a todas esas otras personas que votaron en contra de los estilos y de las sus cosas que pasaron en la legislatura, tanto en Cámara como en Senado. Y para los nuevos que salieron, tienen un reto importante a la hora de darse a conocer y a la hora de hacer su trabajo. Si van a repetir los modelos que han fracasado o si van a hacer otra cosa.
Entonces, y quedándonos en la papeleta estatal, el PNP revalida la comisaría residente y cuando termine el cuatrenio que acaba de comenzar, el PNP va a llevar 20 años corrido con la silla en Washington y a la misma vez ganó la estadidad. Joe Biden es presidente, no sabemos cuando estamos grabando cómo va a terminar el Senado, porque la elección especial en Georgia es el martes, estamos grabando el 31, pero presumiendo que el Senado se queda republicano en los primeros 2 años, poco probable que salga un proyecto de estadidad del Senado. ¿Cómo tú recomiendas que se invierta el tiempo del movimiento estadista en Washington en los próximos 2 años?
Bueno, para empezar, y ya hiciste la salvedad de la elección de Georgia, que es sumamente importante, y probablemente, y los candidatos a senador a nivel de nosotros tenemos, en cuanto a republicanos, tenemos Florida, que también puede hacer un poco de contraste, pero el asunto de la estadidad para Puerto Rico no se va a resolver mientras nosotros no nos insertemos en la lucha a nivel de los distintos estados donde los puertorriqueños son mayoría y pueden mandar un mensaje, por una parte, mientras no hagamos unos movimientos comunitarios, ¿verdad? Que son los que en casos de... Yo no he hecho la aclaración, para mí la lucha por la estadidad es una lucha por derechos civiles. Y para mí esto es bien elemental, la condición de colonia es indigna. Y nosotros no podemos continuar por ahí feliz de la vida siendo la colonia más vieja del mundo. Y tenemos que dar la, por eso uso la palabra lucha, porque literalmente es una lucha, como la dieron otros movimientos en otros momentos históricos. Así que si va a salir un proyecto a favor de la estadidad, que va a tener el apoyo y va a pasar todo el proceso político, mira, la probabilidad es cual que no. Y eso es una realidad. ¿Eso me elimina a mí las ganas de luchar? Claro que no. Pero es que esto es una lucha a largo plazo. La estadidad no va a llegar mañana ni va a llegar el mes que viene y si no hacemos lo que tenemos que hacer, probablemente no va a llegar nunca. Excepto, ¿verdad?, que Estados Unidos, como imperio que nos controla, toma una decisión contraria y eso pues no tiende a verse pasando. El otro asunto importante es que tenemos que ser un tema relevante. Dentro de toda la situación que se está viviendo a nivel nacional, Puerto Rico tiene que buscar ser un tema como lo fuimos en María, donde inclusive al presidente se le cuestionó sobre el trato y por primera vez vimos una discusión del tema de Puerto Rico a nivel nacional. Y ese momento que hay allá, nosotros no lo estamos aprovechando. ¿Dónde están las organizaciones puertorriqueñas organizando a los puertorriqueños fuera de Puerto Rico? ¿Dónde está el cabildeo para lograr adelantar las cosas? ¿Dónde está el que estemos escribiendo columnas en los periódicos de los estados donde hay mayor puertorriqueño o a nivel nacional? ¿Dónde se está haciendo el trabajo? ¿Cuál es la estrategia institucional organizada para lograrlo?
Sin duda.
Si la saben, me la dicen.
No, y digo, y yo me pongo a pensar, ¿no? Y Pedro Pierluisi tiene en Washington
Pedro Pierluisi y Jennifer González. Jennifer González tiene el problema que ella es republicana y por lo menos en el Congreso y con el presidente se lo va a hacer alguito complicado. Bien, digo, complicado. Ella tiene buena relación pero, y sigue siendo la comisionada residente de Puerto Rico. Al final del día tienen que contar con ella. Pero Pedro Pierluisi tiene varios retos. Primero, el reto de descongelar los fondos, volverse a ganar la credibilidad con el gobierno federal, etcétera, etcétera, en las distintas áreas. Y de eso dependen miles de millones de dólares y probablemente su reelección. Porque si él logra descongelar, hacer, ¿verdad?, acabar con el tapón, poner ese dinero a correr, mejorar la infraestructura, la economía, quién sabe dónde estamos en 4 años, y a lo mejor ahí está su reelección. Segundo, tiene también el tema de la Junta de Control Fiscal, la Ley 154, los retos fiscales, que no necesariamente tienen que ver con los retos de los fondos federales. Y tercero, por traer ese tema, probablemente hay montones de temas más que no se me ocurren ahora, está la estadidad, o adelantar el tema del estatus, etcétera. Está complicado, ¿viste? Y tú has estado en Fortaleza, tú sabes lo difícil que es organizar el tiempo de, ¿verdad? Organizar el tiempo de la rama ejecutiva y el tiempo del gobernador.
No, y el día a día te consume. Por eso es que los estadistas tenemos que preguntarnos si llegó la hora de hablar de un movimiento de estadistas separado del PNP. Porque tradicionalmente, ¿verdad? Aunque estaría mal decir que no han hecho ninguna gestión, porque eso sería incorrecto, particularmente la administración de Ricardo Rosselló, que hizo la Comisión de Igualdad e hizo, ¿verdad?, otras propuestas. Pero lo cierto es que gobernar, y yo pienso que uno puede hacer dos cosas a la vez, oye, yo creo que uno puede masticar y caminar chicle a la vez y no pasa nada. Pero gobernar es una tarea complicada y el día a día te consume, nos consume a todos nosotros como seres humanos. Imagínate al gobierno que, y en Fortaleza, que lo que se hace es apagar fuego 24 horas, 7 días a la semana. Así que es difícil. Por eso es que, ¿por qué no escoger, verdad? Y hay unos proyectos presentados en esa dirección con miras a crear la comisión, ¿verdad?, la delegación que va a ir a cabildear, y eso lo podemos criticar en esencia, o podemos estar en desacuerdo y podemos decir todo lo que digamos. Pero definitivamente, ya sea para la estadidad o para la descolonización de Puerto Rico, que para mí es el tema macro, tiene que haber una gestión concertada y definitiva para lograrlo, y hay que mirarlo. ¿Debemos separar la institución de un partido de la gobernación? ¿Debemos separar el movimiento estadista del partido, ¿verdad?, del PNP? Yo entiendo que llegó la hora de que los estadistas se organicen, que va a ser complicado porque uno no tiene los fondos, no tiene la estructura, es cierto, pero tiene que haber un movimiento de masa que venga de abajo, ¿verdad?, en sentido del pueblo hacia el liderato, y que tome las riendas. Y ¿verdad? Y en parte nosotros con la Hora Estadista buscamos tener ese espacio neutral, porque lo hay un montón de organizaciones civiles estadistas en Puerto Rico, y han organizado viajes a Washington para visitar. Hay algunos que recientemente perdimos a uno de los grandes luchadores por la estadidad, Abraham, ¿verdad? Pero que han ido anualmente o cada cierta cantidad de años y van y se meten allí, llaman y pelean y hacen lo que tienen que hacer. Pero muchas de esas organizaciones están identificadas con una filosofía en particular, liberal y demócrata, republicano-demócrata, liberal-conservadora. Y eso tenemos que mirar cuán bien nos está haciendo como movimiento. ¿Cuántos estadistas ya se definieron como demócratas o republicanos?
Tengo dos observaciones. Dos observaciones sobre esa idea de un movimiento estadista diferente al PNP, que no necesariamente es un partido político, porque no sería, ¿verdad?, ganar las elecciones. Te adelanto que ya tienes competencia, Sayira Jordán, la estadista, la ganadora del premio Carlos Romero Barceló, la estadista del año de los PPP Awards, ya tiene estadistarealengo.com, así que mira a ver qué hace, pero ya está estadistarealengo.com. Y lo otro, me parece que hay mercado para un movimiento así, porque los números hablan claro. Si Pedro Pierluisi sacó 33% y la estadía 52%, pues ahí hay un 20%.
Pero habrá mercado para un movimiento así no electoral. Porque es que me da la impresión de que, y ¿vale?, lo planteo para ver cómo tú lo ves, Itza. O sea, me da la impresión de que, si bien es cierto, hay mucha gente en todos los partidos, inclusive en el PIB, que haya votado o que votó por Dalmau, que cree en la estadidad, no me da la impresión de que si no hay un vehículo electoral o si no hay una herramienta de tener una delegación legislativa o de tener algún tipo de influencia en alguno de los partidos locales o nacionales, no sé cómo puedan agrupar a esa gente y mantenerlas motivadas para adelantar el tema de la estadidad como tal.
Pues esa es una gran pregunta, la que me acabas de hacer, y yo creo que va a ser un punto de inflexión para los estadistas. Yo entiendo que no es el momento de hablar de un nuevo partido que reúna a los estadistas, por más lacerado y opiniones que uno pueda decir en contra del PNP. Ahora bien, estamos en el momento de que el PNP tome una decisión de si se va a transformar y va a darle espacio para estas voces que no se sienten a gusto dentro de su insignia, y entonces poder recogerlas, similar a lo que al PPD le pasa con grupos liberales que se sintieron más identificados con el PIB y con Victoria Ciudadana, probablemente. Así que esa discusión, esa es una pregunta sumamente importante. A mí, depende del día que me pregunte, pues te digo, a veces pienso, mira, que vamos a formarnos republicano y demócrata y vamos a empezar a correr bajo las insignias de los partidos nacionales, porque para el partido a nivel nacional llega un estadista y me dice, un demócrata estadista y me dice, hay que darle la estadidad a Puerto Rico, y llega un demócrata no estadista, porque ahí hay diversidad, que te dice, no le puedes dar la estadidad a Puerto Rico. Tuvimos recientemente ejemplos. Perfecto, Julín y Luis Gutiérrez, como atacaron a uno de los senadores por haber apoyado a la estadidad, y dice que eso es una imposición, que tiene que haber una constituyente y demás. Y tenemos a congresistas puertorriqueños muy poderosos que no apoyan la estadidad para Puerto Rico. Y cosa que me parece sorprendente, porque si la mayoría del pueblo puertorriqueño apoya la estadidad, pues ¿a quién tú dices que representas cuando no estás apoyando algo en contra, ¿verdad? O te quieres presentar neutral? Pero es importante mirarlo. El asunto de los partidos tradicionales en general está en un gran cuestionamiento. Si nosotros estamos en un momento histórico en que vamos a abandonar los partidos locales, tradicionales, y nos vamos a mover hacia partidos nuevos, a lo mejor no ideológicos, porque supuestamente, y no me están viendo, pero hago comillas cuando digo supuestamente, uh-huh. Los cinco partidos, ¿verdad? Cuando en las elecciones de este año pasado, el único candidato para la estadidad era Pedro Pierluisi, y los otros cinco eran no estadistas, todos identificados con el independentismo, pero no se discutió. Al punto que tú tienes a un Dalmau corriendo bajo el Partido Independentista Puertorriqueño, que abandonó el discurso pro-independencia, y por eso obtuvo, ¿verdad? Esa es mi opinión, por eso obtuvo los votos que obtuvo, porque a lo mejor se hubiera adoptado otra postura más como las que se adoptaba anteriormente, pues hubiera corrido la misma suerte que el PIB cuando estaba bajo otras personas.
Hay consenso, consenso en esa, esa opinión. Sí. Mira, Jonathan, vamos a la pausa. Y cuando regresemos hablamos de un par de cositas más, incluyendo si hay miedo en el PNP en su flanco derecho con Proyecto Dignidad.
Uh-huh. Y sin miedo en el PNP también con su flanco más progresista con el Movimiento Victoria Ciudadana también, porque... Por ahí me hablan de unos números que yo estoy impresionado dentro de Victoria, supuestamente de estadista. Vamos a hacer la pausa.
Bueno, si usted me escucha hace tiempo, usted sabe que yo me paso quejando de la porquería de servicios de internet que tengo en mi hogar, y tristemente no tengo el privilegio de contar con cobertura de Aeronet. Voy a correr para presidente de la junta de mi edificio para acabar de poner Aeronet en este edificio. Pero si usted tiene el lujo, la dicha de que Aeronet le dé cobertura, no espere más. Cámbiese al internet más confiable, más consistente, que eso es lo más importante, de Puerto Rico. Aeronet, una compañía netamente puertorriqueña que te ofrece las mejores velocidades y los mejores planes, tanto comerciales como para tu hogar. No lo pienses más, cámbiate ahora. Aeronetpr.com es su website, visítalo, síguelo en las redes sociales como Aeronetpr, te contestan las preguntas al instante. O llama ahora y dile que en Puestos para el Problema te dijeron que es hora de cambiarte a Aeronet. 273-4143, 787-273-4143. Gracias, Aeronet.
Bueno, regresamos, amigos. Continuamos en este postmortem estadista Palma Palma post-mortem. O, vamos a decirlo estadista post-mortem, porque para no la tónica de que no sea político, partidista. Y estamos hablando con Isa García, quien tiene una iniciativa educativa bastante interesante, que se llama La Obra Estadista. Lo puede buscar en Facebook. Ellos están produciendo unos podcasts interesantísimos sobre el tema. Y nada, dejamos sobre el tintero el asunto de estos nuevos movimientos, cómo entraron con fuerza, particularmente con el comportamiento o ese componente que habíamos hablado al principio de cómo se comporta las jueces estadistas y cómo se diseña, ¿no? Clase baja, conservadora, etc. Pues tenemos un partido conservador de derecha, que es el Proyecto de Dignidad, que a juzgar por el desempeño en algunos distritos senatoriales, parece ser que puede convertirse en una fuerza importante en algún, lugar.
Para dar unas estadísticas aquí, sí. Proyecto de Dignidad quedó en tercer lugar en la gobernación en estos pueblos del norte. Camuy, César Vázquez sacó 10.97%. Lares, César Vázquez sacó 8.40%. Utuado, César Vázquez sacó 8.60%. Adjunta, César Vázquez sacó 12.30%. Arecibo, no sé si ya lo dije, César Vázquez sacó 10.57%. En todos estos pueblos que yo acabo de mencionar, Proyecto Unidad quedó tercero. Florida, César Vázquez sacó 19.33%. Son 932 votos nada más, pero 19.33%. Y creo que sí, me voy al este también. Nahuabo, César Vázquez sacó 12.62, tercer lugar. Y en, si no me equivoco, en el este, creo que en Patillas también. Y yo tengo la teoría, Itza, que por lo menos el distrito de Arecibo, el PNP en parte lo pierde, el Senado, porque los candidatos, la candidata, si no me equivoco, creo que era una sola candidata de Proyecto de Dignidad, un candidato, Arnaldo López, saca 16.364 votos. ¿Hay realmente espacio para crecer de Proyecto de Dignidad y que se coma una parte del PNP?
Sí. me gusta. ¿Quieres que elabore?
No, yo creo que entonces, no. Sí, elabora, sí, pero sí. Me gusta, así me gusta que sea conciso y claro. Que... Sí,
y ya.
Y decirte lo contrario, te miento. Mira lo interesante, el Proyecto Dignidad surge en el este, pero capitalizó en el oeste también, porque volvemos a lo que cuando comenzamos el principio, ¿dónde están las zonas más conservadoras? Fuera de la área metropolitana en su totalidad, pero más en el oeste y en el centro de la isla. Así que, y el Proyecto de Dignidad surge de las iglesias protestantes, ¿verdad? En su mayoría. Así que eso es importante. Yo entiendo que si se organizan bien, ¿verdad? Y si cambian su candidato a la gobernación, le va a ir mucho mejor en la siguiente ocasión. Hay que mencionar lo siguiente. La candidata al Senado por acumulación, Joan Rodríguez Bebe, ella coqueteó con los movimientos estadistas, particularmente con los jóvenes, que se sintieron muy identificados con ella, y cuando se le hacía la pregunta, no contestaba necesariamente, y pocos días después de la elección, que le hacen una entrevista en uno de los programas de televisión, que ella contesta que ella no es estadista, eso fue todo un caos en las redes sociales, porque ellos se sintieron engañados. Así que yo pienso que hay dos tipos de estadistas. El que no le importa si tú eres estadista o no, siempre y cuando vayas a administrar bien o a tener un buen desempeño, o porque estoy tan enojado con los míos que voy a votar por otro, y ese tendría que ser el estadista light. Y el estadista ya más come fuego, tú sabes, los que militan más, son mucho más activos y vocales, que si no eres estadista, pues mejor no voy y voto. ¿Verdad? Así que esas dinámicas habría que mirarlas. Tienes que añadirle el otro elemento. el conservador. El PNP se caracteriza por haber sido el partido conservador. Tú tuviste un Charlie Delgado que se movió a una postura conservadora, alejándose totalmente de la postura liberal que Alejandro tuvo en su momento. Y entonces eso le costó a Charlie. Le costó votos a Charlie, que se fueron con Victoria Ciudadana y que se fueron con Dalmau.
Correcto.
Pero también lo llevó a acercarse un poco más. ¿Por qué? Porque numéricamente el joven no tiende a salir a votar y la persona mayor sí tiende a salir a votar y la persona mayor es típicamente conservadora. Así que eso pues, asumo que fue una estrategia calculada dentro del PPD, pero eso solamente ellos lo saben.
No le salió.
Apostamos a cosas que saben, pues.
No le salió.
Y sus razones tendría para hacerlo. Yo creo que hubo otro error. A lo mejor algún día podemos hablar de los errores de la campaña de Charlie, que yo pensaba que iba a tener mucho mejor desempeño del que tuvo, siéndote bien honesta. Pero algo sucedió que no llegó al siguiente nivel. No abandonó el rol de alcalde para convertirse en el gobernador.
Sí, nosotros hablamos de eso con Balbino y todos estábamos medios como que no podíamos ninguno decir cuál. Obviamente él cometió errores, él como candidato, el debate, los problemas que tuvo, que perdió una o dos semanas de issues. Pero la campaña no fue mala, pero no podemos... O sea, como que no hay una razón que tú puedas decir esto fue lo que le pasó. Yo, obviamente es el factor de razón. Y para mí lo más importante es que él nunca pidió ese voto. Él nunca dejó claro que si no votas por mí, votas por los demás, gana el PNP. Ni tampoco hizo el llamado final que hacen los populares para ganar las elecciones, lo que Luis Dávila Colón, no, Ismael Torres en Radio Isla llama cuando los populares abren los sellos y suenan las trompetas del apocalipsis, que lo hacen así como a 10 días de las elecciones. Eso sí. no pasó.
Y que aquí yo lo vi un poquito en la figura de Alejandro ya para los últimos 2 o 3 días, pero no fue ese llamado contundente.
Pero
de
no puede ser Alejandro. Y por ejemplo, el cierre de campaña, que fue un cierre que se gastaron casi $200,000, pues compraron 4 horas de Telemundo, en vez de hacer un cierre súper emotivo ahí de guay, pues hicieron un cierre técnico de propuestas, que hubiera estado bien en el verano, quizás a 90 días de las elecciones, pero ese era un momento para sacar la bandera de Puerto Rico y gritar fuego popular, pero bueno.
Y hubiera sido un buen momento también si él hubiese presentado como el candidato de las ideas, pero él no ocupó ese espacio.
No lo podías hacer el último día. Exacto.
Diría, para mí, los dos factores, y aquí metiéndome, ¿verdad? Espero que no me moleste, pero los dos factores claves que Charlie no supo manejar fue el abandonar el rol de alcalde y convertirse en la figura de un gobernador, venderse como un candidato a la gobernación, y el asunto de su compañero de papeleta, ¿verdad? Lo digo con mucho respeto, pero él no supo manejar la presencia de Aníbal en la papeleta y poder dar una respuesta a eso, que la gente se sintiera cómoda.
Inclusive yo en esa línea, lo que decía en ese momento, no es que ni necesariamente no lo supo manejar, es que ni lo tocó. Punto. O sea, no lo usaba ni a su favor ni en su contra. Y es un problema porque parecería ser que de momento tenía dos campañas corriendo por separado, ¿verdad? Y con, inclusive hasta con mensajes distintos, ¿no? En un momento dado. Entonces, yo hubiese pensado que la decisión hubiese tomado, aunque con cautela, aprovechar que ya lo tenías ahí, ¿no? Y utilizar los positivos que tiene Aníbal todavía. Exacto. Con la gente, para entonces quizás atraer ese sector liberal que tú no podías hacer porque estabas apelando al otro, o qué sé yo, ¿verdad? Por ejemplo. Pero eso
la realidad es que aunque Jennifer González sí saca mucho más votos que Pierluisi, Aníbal y Charlie sacan prácticamente la misma cantidad de votos. O sea, Aníbal tiene 400,000 votos, 32%, y Charlie tiene 407,000, 31%. O sea, que no fue que tampoco Charlie se le fue ahí y le sacó 50,000 votos más. Pero nada, yo tampoco no creo que haya sido ese el factor principal. Yo creo que y de verdad había que hacerle campaña en contra a Juan Dalmau. Decir un poquito, tratar de decir corillo, Juan Dalmau yo amo a Juan Dalmau y me encanta, yo de los principales que le da retweet y jode con él en Twitter soy yo, pero pensando en pura mercadotecnia, si Charlie Delgado sacaba uno de cada 10 votos que sacó Juan Dalmau, hoy sería el gobernador electo con legislatura, que es lo más, uh-huh. Tú sabes, lo más
increíble,
lo más irónico, sí, del asunto.
No, y que no hubo, porque lo subestimaron, o sea, uh-huh, lo descartaron. Y añádele que pues, si yo hubiera deseado criticar a Juan, pues probablemente yo hubiera dicho, pero es que él lleva toda la vida de una u otra manera ligado al gobierno. ¿Y sí, dónde está su producto de esa trayectoria, verdad?
Esa es la línea de la dio Balbino también. Él dijo, él es un político de carrera y era pegarle, uh-huh, el mote de político de carrera, que no es un ataque injusto. O sea, no es un ataque traído, uh-huh, por los pelos. Pero muy interesante. Oye, Itza, y ya pensando en el cuatrienio que comienza, el rol del PNP en la legislatura. Con Tomás, sí, Rivera Chávez, portavoz en el Senado, que esa no la pegamos, Jonathan, ahí sí que no, ahí nos equivocamos. ¿Tú crees que sea posible que la delegación del PNP sirva de escudero y de defender a su gobernador, o tú crees que eso va a ser una tarea complicada de que haya coordinación y cooperación entre Fortaleza y Capitolio PNP?
Pues mira, la pregunta sería, tu pregunta la contesto con otra pregunta, ¿habrá el interés de ser escudero y defender al Ejecutivo? ¿Tú crees el PNP se caracteriza por jugar en equipo?
No, pero es la única, mano, es la única salida.
Si quieren que la institución sobreviva, sí. Pero si permiten que los intereses individuales, que es lo que ha estado capitalizando en los últimos 2 cuatrenios o 3 cuatrenios, porque esto pasó también en Fortuño, claro, pues no. Así que aquí hay que tomar una decisión. O dos decisiones. Aquel que está adelantando sus intereses individuales por encima de cualquier cosa, si lo va a continuar haciendo, y aquellos que le permiten a esos que adelantan sus intereses personales, que lo continúe haciendo. Y aquí hay que, y eso es lo que, ¿verdad? Algunas personas, pues no, tú los ves como te dan la excusa. Pero es que si mi líder está haciendo algo con lo que yo no estoy de acuerdo, mi deber es, de alguna manera, si no tengo su número de teléfono para llamarlo, pues dejárselo saber y decirle. Nosotros tuvimos, mira, la primera vez que de las pocas veces que yo he visto personas identificadas, y voy a mencionarlo aquí abiertamente, con el presidente del Senado, que han públicamente le han dicho que no cuenta más con su apoyo, de las pocas ocasiones fue cuando salió mi revolú del chat, y eso no es, ese es como el elefante en el cuarto. Y ahí fue de las pocas veces, y cuando tú notas un retroceso en la figura de Tommy en el tema, fue precisamente, después vinieron otros ataques con otros intereses de otra gente, whatever, pero eso no importa. Pero cuando tú ves a Tommy...
Saludito.
Saludos a ellos que me quieren mucho. Pero cuando tú ves a Tommy retrocediendo, fue porque sintió el rechazo de los suyos, no del PNP, de, uh-huh, su gente dentro del partido. Y eso es importante. Yo te quería decir, miras, relacionado y no relacionado, mientras Proyecto Dignidad ala el voto conservador del PNP, Victoria Ciudadana le ala el voto joven. Uh-huh. Así que tú tienes un PNP desinflándose por dos aperturas. Sí, yo en el asunto de los votos similares entre Charlie y Aníbal te diría que si no hubiesen habido otros candidatos a comisionados residentes donde esta gente se hubiese refugiado, hubieran sido distintos los números, pero bueno. Uh-huh. Pero entonces mira ahora el resultado de la legislatura. ¿Cuál es? Definitivamente hay que hacer alianza. Nadie va a poder adelantar ninguna agenda legislativa sin algún tipo de alianza, porque ambos partidos están divididos por primera vez, no sé si por primera vez, y obviamente yo no milito en el PPD, pero de las pocas veces en que tú ves una tiraera interna en el PPD ha sido como que en estos últimos tiempos. Eso no era normal. Sí. Normalmente pues se meten en un cuarto, llegan a acuerdos, dirán lo que dirán ahí dentro, pero salimos agarrados de mano y todo el mundo derechito con la decisión que se haya tomado. Y esta ocasión como que no fue así. Así que habrá que ver si el PPD se está dividiendo. Yo creo que a nivel de distrito, ¿verdad? Un elemento que hay que añadir es el siguiente: el Senado y la Cámara quedó en tan pobre posición que va a tener poco poder y va a poder adelantar poco. Y eso va a hacer que estas acciones relacionadas al poder a la hora, pues, de refugiar gente, de darle puestos, de atender situaciones, quien único lo va a poder hacer es el Ejecutivo. Así que en esa medida la legislatura necesita del Ejecutivo. Sí, por y, ahí yo te diría que pueden llevarse bien.
Sí, estoy de acuerdo. Y otra ventaja que tiene Pierluisi, que no la que no tenían otros gobernadores en situaciones similares con legislaturas de otro partido, el poder principal de la legislatura es el poder de la cartera, el presupuesto. Y eso no importa porque quien hace el presupuesto es la Junta. O sea, Pedro Pierluisi no necesita que Tatito ni que José Luis Dalmau le aprueben el presupuesto. Porque la Junta al final del día dice que es lo que va y se acabó. Y la Junta va a estar ahí este cuatrienio completo de seguro. Así que ahí hay un tema. Pero por otro lado, si yo fuera Tatito y José Luis Dalmau, o miembro de la delegación popular, que a esta hora que estamos grabando se supone que tienen mayoría por el mínimo, por 26 y 14, pero que tienen mayoría. Yo no cooperaría nada, casi nada con Pedro Pierluisi, excepto en las cosas que yo quisiera, como que pues cosas ambientales, cosas de reformas electorales, etcétera, negociar, pero cosas conservadoras, nada de eso. Vamos a darnos a los palos, a los puños, porque yo creo que la única salida del PPD es ser el líder de la oposición en coalición, porque tampoco puede ser que estemos peleando con Pierluisi y ahí mismo entrándonos a los palos con Mariana Nogales o con nosotros mismos, sin duda con nosotros mismos, pero con Mariana Nogales y con qué sé yo tampoco. Digo, habrán sus momentos también, yo estoy seguro que Mariana Nogales le dirá dos o tres atatitos en el floor, porque eso va a pasar en algún momento del cuatrenio, pero no debe ser el enfoque, ¿no? Y hay que ver algo. El PNP, la última vez que fue gobierno compartido con Aníbal Acevedo y la gobernadora, el PNP después dio la pela asquerosa que dio. O sea, que hay manera de tú desde la legislatura prepararte.
Claro.
Había un tema de investigación federal y esas cosas, pero de todos modos hay manera desde la legislatura tú prepararte para un triunfo grande después.
No, y lo tienes que hacer porque el PPD no ocupó su rol fiscalizador. Mire, este cuatrenio fue tan perfecto para destrozar al PNP. Si yo hubiese sido PPD, o sea, no tenían ni que ser muy creativos, era cuestión de unir pedazos de pues lo que los mismos PNP habían dicho. Sí, y tú lo ponías mil veces.
Sí, sí, sí.
Esto es lo que opinan ellos de ellos mismos, ¿sabes?
Lo hicieron muy tenue con Tomás. Y
pero el problema que tienes con haberlo hecho con Tommy exclusivamente es que Tommy tiene una posición dentro del PNP. O sea, tú no podías escoger a Tommy como el que criticaba al PNP para atraer voto PNP, ¿verdad? Y convertirte en la oposición, porque ya dentro del PNP hay un rechazo a la figura de Tomás. Y eso te lo digo, y pues, con todo el respeto del mundo, alguno pueda decir algo como eso, pero te lo digo muy honestamente, y Tommy lo sabe, ¿sabes? Esto no son cosas que él no conoce, y por eso pues hace lo que hace, y ha ido cambiando un poquito nada más. Algunas cosas, pero si hubieras escogido a otras personas, hubieras resaltado hasta más no poder el asunto de corrupción, el arresto de las personas del gabinete, o sea, tenías pietaje ahí, mira, como loco. Pero, ¿qué es importante? ¿Cuál es, desde el punto de vista del PPD en la legislatura, cuál es el juego con una línea finita que ellos tienen que jugar? Ellos no pueden verse sí como fiscalizador, pero no como obstaculizador de la gestión gubernamental, porque la gente está cansada del PPD y del PNP, no solo del PNP. Y entonces también tienes que ser fiscalizador a la misma vez, crear alianzas, demostrarte como este partido que se reformó y que soy el que puedo unir voces distintas y todos tienen espacio en mi casa. Miren qué chévere nos llevamos con Victoria Ciudadana y con Proyecto de Dignidad y con los independientes y Medio Mundo. Y aquí estamos nosotros por las causas de la gente que necesita y volver a ser ese partido de pan, tierra, libertad que se ha ido abandonando por el PPD en los últimos años. Y que yo creo que ahí pudieran capitalizar. Pero, ¿por qué te digo que tienen que tener cuidado? Si nosotros hacemos un análisis que me compartió uno de los colaboradores, que todos tenemos colaboradores cibernéticos, cuando tú miras el 2012, el 94% del electorado que fue a votar votó PNP-PPD. En el 2016 fue el 80% del electorado y en estas elecciones fue el 64% del electorado.
Y en la próxima será como 45.
Exactamente. Sí, sí. En la próxima, ¿cuánto van a hacer?
Sí, sí. O sea, nosotros estamos entrando en una realidad política que hay ahora mismo tres fuerzas, quizás cuatro fuerzas más o menos iguales. Si tú sumas Victoria, PIB y Dignidad, hay tres fuerzas iguales. Lo que pasa es que una fuerza está diluida entre tres. Y eso es una realidad distinta. Nosotros no estamos acostumbrados a esa política con múltiples polos. Al final del día, nuestro sistema debería, algún partido de los nuevos debería consolidarse o comerse al PNP o al PPD, o consolidarse en un solo partido que vaya poquito a poco acabando con los demás, porque yo creo que al final del día el balance va a terminar siendo dos partidos, porque nuestro sistema es geográfico y el ganador, la winner takes all, aquí no hay proporcionalidad en los resultados. Ahora, lo que yo no sé es si eso va a tomar una década, dos décadas, o a lo mejor nunca pasa, y pues sí, y quizás en el 2052 hay una elección entre cinco candidatos, pero pues no sé.
Mencionaste algo ahorita, Itza, al principio, que sobre los jóvenes, y de que Victoria Ciudadana estaba también abriéndole ese flanco al PNP con los jóvenes. Hay números que nos han compartido algunos colaboradores que hablan de que en Victoria Ciudadana se estima de que hay un 20-25% de sus seguidores que son estadistas o se consideran estadistas. ¿Victoria puede ser un peligro para el PNP?
Yo te tengo que... voy a contestar la pregunta de dos maneras. Antes de las elecciones y después de las elecciones. Antes de las elecciones, sí. Después de las elecciones, con la salida de Zaira, ¿es que se dice? Tengo dudas.
Zaira Jordán.
Zaira. Pues, con la salida de Zaira y un joven que corría, no me acuerdo qué distrito era, del norte, que también se salen, ambos estadistas identificados, y que se salen porque no tienen espacio como estadistas dentro del movimiento, y así lo expresan. Yo te diría ahí que puede que no tanto. Van a capitalizar con este joven que vota por candidatura, que no es tan, ¿verdad?, que es más liberal. Con ese joven puede que no haga distinción. Pero convertirse en un refugio del PNP per se, como pudiera ser si Proyecto Dignidad, si lo trabajan adecuadamente, puede que no, porque yo creo que ya ellos están identificados como el grupo, como un grupo... independentista. Yo tengo cuidado al decir independentista porque como hay tantas facciones internas, así que pues tiendo a limitarme estadista y no estadista para poder conglomerarlos todos, pero yo entiendo que no tendrían que hacer algún tipo de acto afirmativo mandando un mensaje de que esto no es así o demonizar a los que sean estadistas que se han salido, que eso siempre es posible hacerlo. Para entonces poder ir en esa dirección.
Pero porque, ¿y cómo explicas entonces el fenómeno de José Bernaldo, que es un estadista, ¿verdad?, que lo ha dicho públicamente, que ganó en una elección interna en el partido y luego tuvo un buen desempeño a nivel general? ¿Cómo explicas entonces que tengas esa dualidad dentro del movimiento Victoria Ciudadana con estadistas jóvenes que activistas, porque Bernardo es un activista estadista, ¿no? Está muy activo en cierto círculo. ¿Cómo lo conjugas entonces y cómo el PNP queda antes de esa realidad?
Mira, hay algo que yo no te he dicho, y que lo voy a mencionar ahora, y es una idea un poco loca. Yo no sé si Victoria Ciudadana va a sobrevivir al 2024.
¿Qué? Yo no voy a coger esa apuesta, pero si pasara no me sorprendería.
Pues yo tengo mis dudas. Cuando tú miras el factor humano, las dinámicas que se dan, tú puedes identificar, parte de lo que yo he hecho durante toda mi vida ha sido dirigir grupos, ¿verdad? Liderar grupos, y los grupos tienen unas facetas de formación, tormenta, y eso hay literatura allá afuera que te explica cómo se forma. Y yo no sé si Victoria Ciudadana va a lograr trascender de ser una expresión de desconformidad de un segmento poblacional joven, joven definido ampliamente, porque tú tienes personas que están en sus 30 y pico que se sintieron identificados con Victoria Ciudadana y que en mi definición de joven no somos jóvenes, ¿verdad? Como en los 10 y pico, 20 y pico de años, ¿verdad? Y no me maten con este comentario ustedes.
Jóvenes de corazón, de corazón.
Okay. No, la edad, es que la edad es tan relativa, mira, la edad es tan... es un número y más nada, pero bueno, pero podemos filosofar sobre la definición de juventud algún día. Así que Victoria Ciudadana fue una expresión de un tiempo particular en nuestra historia como pueblo, va a convertirse Ike en cierto punto fue una continuación de la expresión de la figura de Lúgaro y Manolo Cidre como candidatos independientes. O sea, esa expresión se vino cocinando desde el cuatrenio anterior. Y antes de ellos con Roberto, ¿era que se llamaba? Se me olvidó. Ay, padre. Mi memoria está bien mala.
Ay, Dios mío.
Rogelio Figueroa.
Sí. Uh-huh. Pues entonces que se ha ido building up a través del tiempo. La gran pregunta es si Victoria Ciudadana va a trascender de ser una mera expresión y convertirse en algo más institucional, como una entidad o una organización que sobrepase un solo movimiento, ¿verdad? Un solo evento electoral.
Y
yo tengo mis dudas.
Y su reto principal...
Herramientas y plataformas tienen, porque tienen una delegación.
Y momento. Exacto.
Si yo fuera Victoria Ciudadana, yo estaría buscando 77 Manuel Natal para nombrar los presidentes municipales. Mi candidata a la alcaldía de San Juan es Eva Prado y mi candidato a la gobernación es Manuel Natal. Y estaría los 4 años creando estructura, pero no sé. ¿Verdad? Ha pasado poco tiempo, ellos acaban de ganar. No siento coordinación, no siento que la delegación de ellos haya buscado crear algún tipo de comunicación y empezar a meter sus temas. Pero uno, podemos simplemente, es que a lo mejor les ha tomado un poquito de tiempo, pero esa sería su
no, ese es su reto. ¿Qué van a hacer cuando el establishment le pase la factura? Que lo vimos en la figura de Lúgaro. La Lúgaro que corrió en estas elecciones versus la Lúgaro que corrió en el 2016 eran dos mujeres distintas.
Correcto.
¿Sabes? ¿Y por qué? Porque tuvo que adoptar las posturas más de centro para poder sobrevivir.
Y no se habla mucho, ¿verdad? Porque, pues, pero sacó esencialmente la misma cantidad de votos. Uh-huh. O sea, para ella, aunque su partido tuvo una gran noche, ella no tuvo la mejor noche posible. Uh-huh. O sea, sin duda, Juan Dalmau le quitó fuego, le robó un poquito de, como dice en inglés, stole her thunder. Y la gente, yo creo que en el imaginario, usando la palabra que a Jonathan le encanta, la gente piensa que Dalmau quedó tercero.
Uh-huh. Exacto. Uh-huh.
De acuerdo.
Digo, fue por punto tres la diferencia, pero...
Y el desempeño que hubo, aunque mucha gente piensa que ellos capitalizaron como la oposición luego de las elecciones a la hora de fiscalizar San Juan, de fiscalizar el proceso, etcétera, y que tienen algo de razón, pero yo creo que ellos también les restaron a su imagen con esa actuación, porque llegó un punto en el que no era fiscalización. Y esto se va a ir mal, y me perdona si alguien leyeron la sensibilidad, pero parecía un berrinche, mano, tú sabes. Era como que, no tan solo eso, sino que también demostraba desconocimiento del proceso. Mira, tú puedes estar en contra del proceso, decir que el proceso no sirve, criticarlo hasta más no poder, porque eso lo hacemos todos los días. Pero llega un punto en que, ok, es suficiente. No puedes estar creando este caos. Y me refiero no a la figura de como políticos, a la figura de como líder, porque el líder de una jurisdicción, ¿verdad? Voy a usar jurisdicción para mantenernos en medios neutrales, ¿verdad? Pero tiene que conciliar, tiene que tener herramientas de conciliación, tiene que tener herramientas de sosiego, el caos, la división, la mentira, tipo Trump. Sabes que todo es una planificación en contra de él. Eso, aunque sí vende y toda la cosa, pero al grueso de los que van a votar por ti, te van a mirar como alguien a quien seguir en momentos de crisis y dificultad, que es el momento que en Puerto Rico estamos viviendo hoy. Se quedaron chiquitos. En verdad, ahí fue que yo dije como que era momento de crecerse y pasar al siguiente nivel. Pero obviamente mi opinión está prejuiciada porque ellos no me hablaban a mí. O sea, claro. Yo no soy su electorado.
Digo, y ellos tienen una ventaja que no tiene ni el PNP ni el PPD, y creo que hemos tocado el tema un poco, es que ser joven y ser PNP o PPD simplemente no es atractivo. No es atractivo y eso es un reto para los partidos tradicionales, pero ellos tienen naturalmente una audiencia ahí. Y también entender que el 60-70% de sus votos vinieron de menores de 40 años. ¿Cómo ellos convierten esa juventud ahora en un liderato con estructura, capacidad y manera de poder replicar los resultados que tuvieron quizás en la zona metro. En el resto de la isla, pues ahí es que está el reto. Y sin duda con el Yori Party no se logra.
No. No, y que tú tienes.
El Yori Party para Twitter. El Yori Party para Twitter, tú sabes.
Y para ciertos momentos, tú sabes que hay que hacerlo y de uno divertirse en ese sentido, porque también es necesario. Pero mira, te quería comentar que hay una imagen, el ser PNP y PPD no es divertido porque hay una imagen negativa.
Claro.
Yo soy producto de la UPI, Río Piedra, bachillerato en psicología y ciencias políticas, o sea, sociales full. Uy. Y luego la escuela de derecho.
En los años de Félix Plaut.
Muchachos, yo no me atreví a decir que yo era PNP porque que me linchaban. Y era como que... tú podías decir que eras estadista, pero bajito, porque ahí no era tan malo, pero PNP, sí, sí. ¿Sabes? Y yo creo que eso nos corresponde a los que creemos en las instituciones. Yo soy fiel creyente de las instituciones y del rol que las instituciones juegan en la sociedad. O sea, yo creo que el individuo no puede existir sin instituciones, y pues también eso me lo criticarán. Pero las instituciones tienen que transformarse y dar cabida, porque de lo contrario pues va a suceder como toda la historia está ahí para mirarla. Y tienes instituciones que no permitieron reformas y que crearon este movimiento separado en todos los ámbitos y en el mundo entero. Pero yo creo que se puede cambiar.
Ya para finalizar, y te hago esta pregunta quizás, ¿cómo hace el futuro? ¿Cómo se ve el futuro del PNP? O sea, ¿a qué se parece más el PNP? ¿A un movimiento estadista empujando la estadidad con algunas estructuras en Estados Unidos y un diseño distinto, o simplemente a una maquinaria local para ganar elecciones y que la estadidad se empuja, pero se utiliza solamente para mover electores a votar? ¿Cómo se ve el PNP?
Hoy la segunda, definitivamente. De hecho, mucha de la crítica interna que tú vas a escuchar es que el PNP lo que hace es administrar la colonia. Y cuando Eliezer lo dijo en uno de los debates, no había muchos PNP dijeron que es verdad, ¿sabes? Viene a administrar la colonia. Así que hoy esa es la dinámica que tú puedes notar. Claro, hay como hablamos ahorita, hay unas dificultades en Puerto Rico bien serias, que como que pues, entre tanta cosa, pues importante, pues a lo mejor el asunto ideológico que algunos lo ven que va a tomar. Yo digo que en un plan bien hecho, agresivo, con una buena ejecución, Puerto Rico podría aspirar a la estadidad en unos 10 años. Pero eso da mucho trabajo hacerlo y tienes que tener un compromiso ¿verdad? Y hacer unas reformas profundas para lograrlo. Antes de eso no lo veo pasando, por lo menos de nosotros, de parte de nosotros. De allá para acá, pues el dueño de la casa hace lo que le da la gana con la casa, hasta hacerle un segundo piso o romperla, derrumbarla. Hacia futuro, el PNP tiene que transformarse, porque si no va a desaparecer. Para mí el PPD, si el PPD no pudo ganarle, esa es la pregunta con la que yo empezaría la próxima junta del PNP, del PPD. Si no pudimos ganarle un PNP con un cuatrenio pésimo, con el primer gobernador que renuncia, con escándalos de corrupción, con un pobre desempeño administrativo y con tantas otras cosas que le podremos criticar al PNP, y no pudimos ganar, ¿dónde estamos como partido? Seguimos existiendo, y tú dices, bueno, y se ganaron la legislatura, claro que continúan existiendo. Los legisladores del PPD ganaron por estar bajo la insignia del PPD, o cuando fuimos por ahí por las calles veíamos que la insignia era cada vez más pequeña en los rótulos y nadie corrió bajo la insignia, cosa que también hicieron los del PNP. Oye, no se puede pecar por no diciéndolo. Así que yo creo que al PNP, si no se transforma, le espera el mismo destino, que es la desaparecer.
La agonía,
y eso pues tiene que moverse.
La agonía lenta y el camino a la irrelevancia.
Correcto, correcto.
Ay, Dios.
Sí mismo,
Qué optimistas somos todos, de verdad que sí.
Sí, maldito sí, sí,
año
sí,
que
sí.
Nos ha hecho todos unos cínicos de mierda. bueno, más cínicos de lo que éramos. Itza, gracias por estar aquí.
No, gracias a ustedes, para mí ha sido un placer, así que...
Y obviamente estoy produciendo en vivo aquí al aire, no he hablado con Jonathan, pero creo que la química está buena, así que te invitaremos en el futuro. Nos hace falta más voces mujeres y más voces estadistas, así que mucho éxito en el podcast. Ya saben, La Hora Estadista, en todas las aplicaciones de podcast y en Facebook. Y tú tienes Twitter, Itza, ¿verdad?
Sí, yo tengo Twitter, Itza, _M_García, mi nombre, básicamente, Itza M. García. En Twitter, por ahí me encuentran y yo soy amiguita de todos los troles en Twitter, nos, tenemos una relación interesante.
Wow.
Sí, sí, hay unos troles que me aman profundamente a la misma vez que me odian, y otros que pues que simplemente se entretienen con criticarme, pero sí, Itzaime García en Twitter, _ entre en la separación, como si fuera el espacio.
Nada, que la fuerza, gracias Itza por estar con nosotros, a ustedes por la sintonía, que la fuerza los acompañe, nos vemos en varios días con otro episodio más de Puestos por Problemas.
Bye.